Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 27 hasta el versículo 33. Marcos 11, 27 al 33. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Respondédmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no lo creíste? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. En este momento el país de Venezuela está pasando una crisis. Tenemos algunos hermanos en nuestra congregación que están sufriendo lo que su país está sufriendo. Hay dos presidentes, hay naciones, la mayoría de las naciones reconocen a Guaidó como el presidente legítimo y Maduro como ilegítimo. Pero el punto es que en medio de esta crisis hay una crisis de quién tiene la autoridad para gobernar el país. En la reunión de las Naciones Unidas, uno de los temas que se habló era justamente eso: quién tiene la autoridad para gobernar el país. Y lo que estamos viendo acá en el texto de Marcos va a tener que ver con esto. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién sos, Jesucristo? ¿Quién sos, Jesús, para hacer las cosas que hiciste el día previo en el templo? ¿Quién sos para enseñar? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y lo que vamos a ver en este pasaje, como idea principal para nosotros, para hoy, es que a pesar que la autoridad de Jesús es cuestionada, es una necedad rechazarla y no vivir bajo ella. A pesar que la autoridad de Jesús es cuestionada, es una necedad rechazarla y no vivir bajo ella. Y lo que quiero que veamos a través de estos versículos es que la autoridad de Jesucristo es real y suprema, y nosotros no podemos permanecer neutrales frente a la autoridad de Jesucristo. Hay cuatro cosas que quiero resaltar en el pasaje. Número uno, cuatro movimientos en la historia, que es breve. Número uno, vemos la autoridad de Jesús cuestionada. La autoridad de Jesús cuestionada en el versículo 27 al 28. El pasaje comienza diciendo: llegaron de nuevo a Jerusalén. Es decir, ya habían estado hace poco. Cuando uno hace la cronología de los últimos días de Jesucristo, antes de ir a la cruz, lo que uno ve es que esto es el martes. ¿Sí? Esto es el martes, Cristo va a morir el viernes, va a resucitar un domingo. Esto es el martes antes de su muerte en la cruz de esa misma semana. El día previo, si miramos un poco más atrás, versículo 1, lo vimos la semana pasada, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, Entonces ahí está la situación previa al día previo. Y lo que hemos leído es que lo que sucedió ese día, además de que Jesús estaba entrando al templo para enseñar, es que él va a hacer una limpieza, va a sacar a todos los que están vendiendo en la casa, que era una casa para hacer oración a las naciones. Jesús va a decir: ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Y en el versículo 18 nos dice que los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle. Entonces, cuando vemos en el versículo 27 que se acercan los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ya sabemos que la motivación con la cual se acercan a Jesucristo a hacer esta pregunta no es buena. Ellos ya están en oposición, ya han estado a través del Evangelio de Marcos, pero específicamente ahora acaba de mencionar que ellos están buscando la manera de destruir a Jesucristo. Sabemos que sus intenciones no son buenas, porque en el pasaje previo ya describe que ellos están viendo la manera de llevarlo a la muerte. De hecho, uno de los objetivos de la pregunta era que él cometa a sus ojos una blasfemia al decir que él viene de Dios, que él es Dios mismo, y poder entonces justificar su destrucción, lo que más adelante van a hacer, ponerlo en las manos de Roma para que lo crucifiquen. Entonces sabemos con qué intención se acercan a hacer esta pregunta. La pregunta tiene dos componentes, dice: ¿con qué autoridad? Es decir, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Quién sos? Nosotros somos el Sanedrín. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el bienestar espiritual de la nación. Nosotros tenemos autoridad para enseñar en el templo. Nosotros cuidamos quién entra. ¿Quién sos vos para estar sacando personas del templo? ¿Quién sos vos para poder enseñar de la manera que estás enseñando? ¿Dónde están tus credenciales? No sos parte del sistema religioso que nosotros tenemos, que nosotros protegemos el templo. Nosotros decidimos qué es la doctrina correcta. Y la segunda parte de la pregunta es: ¿quién te dio? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene tu autoridad? Y esta es una pregunta que todo ser humano debe hacerse. Nosotros no podemos permanecer indiferentes a esta pregunta. ¿Quién es Jesús realmente? Una de las mejores maneras de compartir las buenas nuevas del Evangelio es enfocarnos en la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es la persona de Jesús? No hay pregunta que sea más importante de todas las preguntas que nos podemos hacer que esta: ¿quién es realmente la persona de Jesús? ¿Qué autoridad tiene? ¿Y quién se la dio? Que nosotros podamos responder esa pregunta honestamente. Sujel Michelén, hablando de este mismo pasaje, dijo: el hombre incrédulo sufre de una terrible deshonestidad intelectual. Ningún argumento lo convence porque se resiste a la verdad. La Biblia muestra que el problema principal de la persona que está fuera de Cristo no es ignorancia, aunque la persona puede ser ignorante de quién es Jesús y lo que ha hecho, pero el problema principal que la Biblia presenta no es ignorancia, sino rebeldía. Romanos 1 nos dice que las verdades de quién es Dios en cuanto a sus atributos invisibles, hechos visibles por la creación, son evidentes. Que todo ser humano sabe que hay un Dios que existe. Por eso, la persona que es atea frecuentemente está enojado con un Dios que no existe. Es una inconsistencia el ateo que se enoja con Dios. ¿Y con quién tiene para enojarse? Pero porque hay algo en su corazón que sabe que Dios existe. Romanos 2 habla de la conciencia que está en todo ser humano, y Romanos 1 nos habla de que el ser humano, frente a las evidencias de que Dios existe y que esas evidencias deberían hacer que lo busque, restringe la verdad, busca taparla, busca ocultarla. No es sincero, no busca honestamente el camino hacia la verdad. Romanos 3 nos dice que no hay uno que busca a Dios. ni siquiera uno, no hay uno bueno. El ser humano por sí mismo no quiere buscar a Dios, porque su problema principal es un problema de rebeldía. Pero la pregunta más importante que podemos hacernos es: ¿quién es Jesús? Como alguien que no conoce a Cristo, ser honesto con esa pregunta. Y como alguien que ya es cristiano, nuestra vida consiste en conocer más a quién es Jesús. Pablo, en el camino a Damasco, se encontró con Jesucristo. Jesucristo se le apareció, se le reveló. Y Pablo hizo dos preguntas. ¿Saben cuáles eran las dos preguntas? ¿Quién eres? ¿Y qué debo hacer? ¿Quién eres? ¿Y qué querés que haga? Es interesante que frente a estas preguntas que los escribas hicieron, Jesús podría haber dicho directamente lo que finalmente les dijo a lo último. Jesús dice: yo no les voy a decir. Jesús es omnisciente, ya conocía sus corazones, ya conocía sus intenciones, ya sabía cómo iba a terminar esto, pero él decide no hacer esto. Él podría también haber dicho: mi autoridad viene de Dios. Mi autoridad viene de mi propia persona, porque yo soy Dios en la carne. Jesús no hizo esto. La autoridad de Jesús estaba cuestionada y Jesús decidió tomar otro camino. Y la pregunta es: ¿por qué? La segunda cosa que vemos en este relato es que la autoridad de Jesús está vinculada a la autoridad de Juan. La autoridad de Jesús está vinculada a la autoridad de Juan. Miren el versículo 29. Y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondédmela. Dos veces aparece este imperativo: quiero que vos me respondas a mí. Y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Esta idea de que Jesús también le hace una pregunta a ellos era común entre los rabinos, era una técnica de discutir, de poder dialogar, de poder debatir, donde la respuesta no venía con una respuesta, sino que venía con otra pregunta. No era una sorpresa para ellos que Jesús utilizara esta manera pedagógica de poder hacer un punto con otra pregunta. Pero también es algo que vemos en la vida de Jesús. Frecuentemente vemos a los discípulos haciendo preguntas o la multitud haciendo preguntas y Jesús responde con otra pregunta, porque la pregunta lo lleva a la persona a pensar y la pregunta a veces lo lleva a confrontarlo. La pregunta es: ¿por qué Jesús se refiere al bautismo de Juan? ¿Qué tiene que ver el bautismo de Juan con lo que le están haciendo? Parece como que Jesús está desviándose del tema. Bueno, miren un poquito hacia atrás conmigo en el Evangelio de Marcos. Miramos en el primer capítulo. Aparece Juan el Bautista. No Juan el autor de uno de los evangelios, sino Juan el Bautista. Versículo 2 dice: como está escrito, capítulo 1, versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces hay una profecía en el Antiguo Testamento, en Malaquías y en Isaías, que habla de una persona que va a llegar y va a preparar el camino para el Mesías. Cuando esta figura aparece, se viene inmediatamente después de esta figura el Mesías. Versículo 4: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. y predicaba diciendo, y fíjense el mensaje, es un mensaje de arrepentimiento, es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo de preparar al pueblo para recibir al Mesías. Pero su mensaje acá en el versículo 7 es aclarar quién es el que viene. Él viene para predicar no de sí mismo. Su ministerio tiene que ver con señalar hacia alguien en quien ellos debían reconocer quién es esta persona. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Si miramos el Evangelio de Juan, capítulo 1, miren hacia la derecha en sus Biblias, Juan 1, si quieren acompañarme. Versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Entonces, recordemos que lo que está sucediendo en Marcos 11 es un tiempo después, unos años después, a lo que sucede en el momento en que Juan está bautizando. Pero el punto es que ya hubo personas de Jerusalén, del liderazgo religioso, que han tenido contacto con Juan el Bautista y han escuchado lo que Juan el Bautista está diciendo acá. Dice: ¿quién eres tú? Preguntándole desde Jerusalén, querían saber quién es esta figura, porque era el rol del Sanedrín poder controlar quién enseñaba y qué se enseñaba y poder identificar si la persona era autorizada por Dios o no. Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. La palabra Cristo es la versión griega de Mesías. Mesías significa el ungido, el designado por Dios, el prometido en el Antiguo Testamento como un libertador que nos va a salvar. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto es increíble, porque Juan entendía que él era un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Está citando el texto del Antiguo Testamento. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la persona que Isaías dijo que iba a venir antes de que llegue el Mesías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. En el versículo 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, y miren lo que Juan el Bautista proclamaba acerca de esta persona que viene después de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Esta persona es la persona que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan el Bautista fue claro: viene uno más poderoso que yo. Yo no soy el Cristo, yo vengo a preparar el camino para el Cristo. Ese es el Cristo, ese es el que quita el pecado del mundo. Versículo 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre, y escuchen esto, que es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora les hago una pregunta: ¿quién nació primero? Hagan memoria. ¿Quién nació primero? ¿Jesús o Juan el Bautista? María visita a Elizabeth, que ya estaba embarazada de Juan el Bautista, estaba 6 meses avanzada. Juan el Bautista nació primero. Juan el Bautista es más grande que Jesús. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista dice acerca de Jesús que él es antes de él. Porque Juan el Bautista entiende que Jesucristo no era simplemente un hombre. Jesús existía, Jesús existió antes de su nacimiento. Juan el Bautista proclamó: este es el cordero que quita los pecados del mundo. Todo el sistema sacrificial usó ese animal, no otros animales, porque el cordero era el animal que uno usaba en el sistema sacrificial una vez por año, que quitaba los pecados del pueblo. Acá está el cordero que quita el pecado del mundo. Y esta es la persona que va a bautizar con fuego, va a bautizar con el Espíritu Santo, porque es una obra sobrenatural. El nacimiento nuevo lo da Dios. Y esta es la persona que existía antes de mi nacimiento. Él existía antes de su nacimiento. Juan había sido claro en su mensaje, en su misión, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús vino a quitar los pecados del mundo, de que Jesús es preexistente. Fue claro su mensaje. Entonces, la razón que Jesús hace referencia al bautismo de Juan es: ustedes ya han escuchado quién soy yo. Juan ya ha dicho que yo soy el Mesías. Juan ya ha dicho que él es el que vino a preparar mi camino. Juan ya ha dicho que yo soy el cordero que quita los pecados del mundo. La obra principal de Jesucristo tiene que ver con eso. Vino para quitar nuestro pecado, para remover nuestro castigo. Solo Dios podía recibir la ira de Dios por todos nuestros pecados. Solo Dios hombre podía caminar en esta tierra, vivir la vida justa que nosotros no pudimos vivir y hacer el gran intercambio. Su justicia nos es dada y Él recibe el castigo que nos correspondía a nosotros. Ese es el Evangelio. Y Jesús hace referencia a lo que ellos ya conocían, ya habían escuchado la predicación de Juan. Ya sabían que Juan señalaba a Jesús como el cordero que quita los pecados del mundo, como aquel que es más poderoso que él, como aquel que es el Cristo. Es interesante que los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que eran muy sagaces, muy capaces, muy astutos, muy conocedores de la ley, intentaron atrapar a Cristo con esta pregunta. Pero nadie se burla de Dios. Nadie le gana jamás en un argumento con Dios. Véase también el libro de Job. Job, después de intentar argumentar con Dios, Dios le dice: bueno, vos me hiciste todas estas preguntas, ahora te toca a vos, ceñite como un hombre, yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Y empieza pregunta tras pregunta: ¿dónde estuviste vos cuando yo creé todo? ¿Dónde estuviste vos? ¿Conocés esto? ¿Conocés aquello? Dios hasta usa sarcasmo con Job: ya que tenés tantos años, decímelo. Y al final del libro Job dice: bueno, hablé de lo que no sabía y ahora me quedo calladito. Nunca funciona bien cuando nosotros intentamos ganarle en un argumento con Dios. Nadie se burla de Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto, o el tercer movimiento en el pasaje, volviendo a Marcos, que es el dilema del Sanedrín. El Sanedrín era el conjunto de liderazgo judío que estaba responsable, que ellos se veían como aquellos que guardaban la verdad y preservaban el judaísmo. Versículo 31. Y ellos discurrían entre sí. Es decir, vamos a pausar, vamos a tener una reunión cortita acá entre nosotros, vamos a debatir qué hacemos. Intentamos atraparlo con sus preguntas, ahora él nos tira estas preguntas, ¿qué le respondemos? El versículo 31: si aceptamos a Juan como aquel que tenía autoridad del cielo, estamos aceptando la autoridad de Jesucristo. ¿Ven la conexión? Si nosotros aceptamos que Juan, su autoridad vino del cielo, estamos aceptando entonces, porque su mensaje, si su mensaje fue verdadero, su mensaje dice que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cordero de Dios. Pero por otro lado, si nosotros decimos que su autoridad venía de los hombres. Y hay como una, como que no termina la conversación. Uno se imagina a ellos haciendo esta pregunta, si decimos los hombres, y se miran con una cara de ¿qué hacemos? Y el texto, no ellos, el texto nos dice que ellos temían a la multitud. Y es interesante, si uno mira atrás en el versículo 18, también nos dice que la razón que ellos no hicieron algo en ese momento de destruir a Jesús, dice, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Estos hombres que se ven como poderosos, que les encantaba la atención, que amaban el dinero, son cosas que la Biblia nos dice, son unos hombres inseguros, cobardes, hipócritas. Le tienen miedo a la multitud. No están buscando la verdad. Ellos no se plantean esta pregunta tratando de saber, ¿no? ¿Será que la autoridad de Juan, será que vino de los hombres o de Dios? Ni está en su radar hacerse la pregunta si esto es verdad, si Juan vino de Dios o no. Están pensando qué nos conviene decir. Mis hermanos, el temor al hombre nos lleva a hacer este tipo de locuras. Cuando nosotros estamos controlados por lo que otros piensan de nosotros mismos, nuestras decisiones van a ser necias. Porque nuestro objetivo no es hacer lo que es verdadero, lo que es correcto. Nuestro objetivo es tratar de quedar bien o tratar de no quedar mal delante de otros. No están considerando la posibilidad de que la autoridad de Juan era del cielo, y la posibilidad que entonces la autoridad de Jesús es del cielo, y que entonces delante de ellos está el Hijo de Dios, delante de ellos está aquel que les puede perdonar todos sus pecados. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es si nosotros estamos considerando seriamente la autoridad de Jesucristo, las demandas que Jesucristo hace, la realidad de la autoridad de Jesucristo. Hasta ahora hemos visto en el Evangelio de Marcos, Marcos ha buscado convencer a su audiencia que Jesucristo tiene toda autoridad. Si ustedes recuerdan, hay referencias que dice que se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque él tenía una autoridad cuando enseñaba, no como los escribas. Él no citaba lo que dijo este y lo que dijo lo otro y sin tener ninguna convicción propia. Él era la palabra de Dios encarnada. Él enseñaba las mismas escrituras que es su propia palabra. Vemos también en Marcos su autoridad sobre el mundo natural. ¿Se acuerdan cuando Cristo habla y la tormenta se queda totalmente apagada? ¿Y qué pregunta hacen los discípulos? ¿Quién es este? ¿Quién es? La misma pregunta que nos tenemos que hacer continuamente. ¿Quién es Jesús? Que aún los vientos y el mar le obedece. Hemos visto su autoridad en el Evangelio de Marcos sobre el mundo demoníaco, que él habla a los demonios y los expulsa. Su autoridad sobre la muerte, ya hemos visto que Jesús tiene el poder de levantar a los muertos. Su autoridad para perdonar pecados. ¿Recuerdan el pasaje? Que él dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, levántate y anda. Solo Dios puede perdonar pecados. Sí, correcto, ese es el punto. Jesús es Dios. Jesucristo, por más que su autoridad ha sido cuestionada, acá en la historia, hoy la autoridad de Jesucristo es cuestionada, si no todo el mundo estaría bajo su autoridad. Es una necedad rechazar su autoridad y no vivir bajo la autoridad de Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tiene que ser a través mío. Y él dice, yo soy la verdad encarnada. Lo que Jesús está diciendo, que el que no está de acuerdo conmigo está equivocado. El que no está de acuerdo con Jesucristo está equivocado. No es simplemente que Jesús dice verdad, aunque eso es verdadero. Dios no miente, siempre le habla la verdad, sino que Él mismo es la verdad encarnada. Y si Él es la verdad encarnada, nosotros necesitamos conocer qué dice Jesús y saber que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos, tiene que ser medido a la luz de lo que Jesús dice, porque Él es la verdad encarnada. En Mateo 28, en la Gran Comisión, ¿qué dice? Toda autoridad me ha sido dada. Id y haced discípulos de todas las naciones. Nuestra vida tiene que de alguna manera tener como meta ese mandato, entre otros. Nosotros tenemos un mandato dado por alguien que es la verdad encarnada, que dice que toda autoridad le ha sido dada para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Cada uno tenemos una parte distinta para cumplir, pero cada uno de nosotros, si somos seguidores y decimos estar bajo su autoridad, debemos hacer discípulos de todas las naciones. Es una necedad rechazar y no vivir bajo aquel que tiene toda autoridad. No solamente tiene toda autoridad Jesucristo, sino que Él, que tiene toda autoridad, es un Dios bueno, es un Dios que murió por nosotros, es un Dios que se dio por nosotros. Imagínense si aquel que tuviera toda la autoridad sobre el universo sería un dictador cruel. Sin embargo, el que tiene la autoridad sobre todo el universo, sobre toda la historia, es aquel que vino y murió por nosotros. Es un Dios bueno, es un Dios que demostró su amor en la cruz. En el versículo 33, ellos dicen algo muy interesante. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Mentira. Están mintiendo. Ustedes sí saben, no están interesados en la verdad. Están buscando el camino conveniente. Y lo que Jesús hizo con esta confrontación es exponerlos delante de otros. ¿Cómo puede ser que estos hombres que supuestamente tienen que examinar a aquellos que dicen venir de Dios, después de todos estos años y todas las oportunidades, dicen que no saben de dónde viene la autoridad de Juan? Jesús los expone, los muestra como ignorantes delante de la multitud. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra agnóstico? Es algo muy común hoy, ¿no? Ser agnóstico. Ateo no, porque no quiero ser tan... Algunos sí dicen que son ateos, pero muchos se consideran agnósticos, porque agnóstico es un camino más fácil, porque ateo uno quizás está mostrando más oposición, aunque hay personas que dicen que son ateos, pero hay muchos que dicen que son agnósticos, ¿sí? La palabra agnóstico, a, no, gnóstico viene de gnosis, conocimiento. No sé. Mentira. Vos sabés en tu corazón que Dios existe. El necio dice en su corazón que no hay Dios. El necio trata de convencerse que no hay Dios. Romanos 1 dice que vos sabés. El punto no es que no sabemos, es que no queremos saber la respuesta, porque no queremos las consecuencias de esa respuesta. Nosotros no queremos que alguien gobierne nuestra vida. Y esto es lo que Jesús está exponiendo. Lo último que vemos en esta historia es el silencio de Jesús. El silencio. El texto termina y dice: Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El punto es, si ustedes que ya han estado expuestos a la revelación bíblica, la revelación de parte de Juan el Bautista, no están dispuestos a obedecer eso, a responder a eso, no se les va a dar más revelación. Un autor lo dice de la siguiente manera: ¿por qué les llevó de regreso hasta Juan el Bautista? Hablando de este pasaje. Por una muy buena razón. Dios no nos enseña una nueva verdad si hemos rechazado la verdad que ya nos ha revelado. Este principio básico está expresado en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy interesante lo que Jesús dice. El que quiere hacer la voluntad de Dios, hay un deseo de decir: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, y entonces conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se le dará más información, Dios le mostrará. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual, dijo el británico predicador Robertson. Los dirigentes religiosos judíos no habían aceptado lo que Jesús había enseñado, así que, ¿por qué iba Dios a decirles algo más? Si hubieran obedecido el mensaje de Juan, gustosamente se habrían sometido a la autoridad de Cristo, porque Juan vino para presentar al Mesías a la nación. Quisiera concluir con unos principios, aplicaciones de este texto. Hay solo dos posibilidades en nuestra vida. Estamos viviendo bajo la autoridad de Jesucristo, hemos reconocido su autoridad, hemos reconocido que nosotros no podemos vivir la vida sin Él porque somos pecadores, porque necesitamos un Salvador. Hemos reconocido que Dios, el justo, se hizo a través de Cristo pecado en nuestro lugar y hemos experimentado arrepentimiento y fe. Y ahora en nuestra vida caminamos buscando agradarle a Él. Y estamos bajo su autoridad, por supuesto imperfectamente, nosotros todavía tenemos que luchar con nuestro pecado. Todas las semanas, todos los días, deberíamos, por la gracia de Dios, en su palabra, ver áreas en las cuales todavía no estamos rindiendo frente a la autoridad de Jesucristo, frente al Señorío de Cristo. Nosotros progresivamente vamos conociendo áreas en nuestra vida que Cristo no es Señor y le vamos rindiendo esas áreas. Esa es la vida cristiana, esa es la vida de crecimiento, esa es la vida de santificación. Pero el punto es que nosotros nos hacemos continuamente esta pregunta, estas dos preguntas: ¿quién sos? Quiero conocerte. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, o estoy en esa categoría o no lo estoy. Yo no estoy con el deseo ni la intención de saber o querer saber lo que Jesús quiere que yo haga con mi vida. Yo quiero hacer mi vida y quizás hasta utilizar el cristianismo para mis propósitos. Solo hay dos posibilidades: estamos bajo la autoridad de Cristo o no lo estamos. Y nosotros, como Pablo, deberíamos hacer esas preguntas. Cuando nosotros abrimos la Biblia en nuestras casas, nosotros debemos y tenemos el gran privilegio de alimentarnos no solamente los domingos, sino durante la semana. Este es nuestro pan diario que comemos todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días enfrentamos tentaciones, todos los días enfrentamos situaciones de desánimo, todos los días enfrentamos el mundo, todos los días enfrentamos un mundo espiritual que es real, que busca nuestra destrucción. Entonces todos los días nosotros abrimos este libro, pero lo abrimos con un objetivo: de conocer a Cristo y saber qué quiere que hagamos. Nos acercamos con esa intención. Así que te desafío en esta semana que te acerques con esa mirada. Señor, quiero conocerte, quiero ver qué es lo que el pasaje dice acerca de tu persona y quiero genuinamente y sinceramente preguntarte y pedirte ayuda para saber qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Porque no lo leo simplemente para satisfacer mi curiosidad intelectual, lo leo para poder conocer tu voluntad, para obedecer tu voluntad. Cuando yo estoy los domingos acá, no estoy acá simplemente para escuchar un mensaje interesante y aprender más, eso es parte, pero el objetivo de la predicación, el objetivo final de la predicación es la adoración. La adoración tiene que ver con la rendición y con la obediencia. Entonces, la actitud que yo debo tener cuando escucho las Escrituras: Señor, ayúdame a escuchar más acerca de quién sos y qué es lo que vos querés que yo haga. Me hago esa pregunta con quienes me están ayudando en mi vida espiritual, sean mis pastores, sean mis líderes, personas que están invirtiendo en mi vida, que a través de ellos yo quiero hacer la pregunta: ¿qué áreas en mi vida ves que yo necesito obedecer, en los cuales no estoy obedeciendo? Yo quiero conocer más a Dios y, fruto de mi conocimiento de Dios, quiero obedecerle. No se puede separar el amor a Cristo con la obediencia. Obedecemos como gratitud, como respuesta, como deleite, porque nos damos cuenta que el mejor lugar para vivir es estar bajo autoridad. La autoridad de Jesucristo es liberadora, es el mejor lugar para estar. La autoridad de Jesús nos libera. Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Pensamos que estar bajo la autoridad de alguien nos esclaviza, y la realidad es que siempre estamos esclavos o a nuestro pecado o a Cristo. No hay una opción intermedia. Somos esclavos de Cristo. Esa es la realidad cuando nos convertimos, y podemos luchar con nuestro pecado, pero vivimos para Él. Estar viviendo bajo la autoridad de Cristo es lo mejor que nos puede pasar, porque estamos viviendo bajo aquel que tiene toda la sabiduría y bajo aquel que siempre, absolutamente siempre, está buscando lo que es mejor para nosotros. Y a medida que nosotros experimentamos obediencia, vamos a ver que es así realmente. Y vamos a confiar más en obedecer su palabra cuando no tiene sentido. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos mostrás en este pasaje que tu autoridad es real. Tu autoridad está vinculada a la autoridad de Juan el Bautista. La multitud lo veía como profeta porque realmente fue profeta, y ese profeta que vino explicó correctamente que Jesús no es simplemente una figura religiosa entre muchas, sino que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es aquel que tiene el poder de gobernar y la autoridad de gobernar todo el universo. Así que queremos vivir bajo esa autoridad que es buena, es sabia, y que es una autoridad que cuando vivimos bajo esa autoridad nos trae gozo. Te pedimos, Señor, que nos muestres áreas en donde hemos rechazado tu autoridad y que encontremos gozo y satisfacción de arrepentirnos y ponernos nuevamente bajo tu autoridad. Y te pido por cualquier persona que está acá y que nunca ha experimentado estar bajo tu yugo, que es bueno, que es fácil, que hoy, Señor, pueda venir a Jesús y experimentar el verdadero descanso que vos das para todos aquellos que toman tu yugo y abandonan el yugo del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.